Pues como estamos celebrando el último sábado del mes de mayo, vamos a reflexionar un poco sobre la figura y el papel de la Virgen Nuestra Madre, fijándonos en ella como templo de la Trinidad, como la tradición ha querido llamarla, hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Y también, como indica el título de la misa, Madre de la Santa Esperanza. Cuando Dios ha querido realizar la salvación del mundo, en ese designio suyo de amor y de misericordia, lo ha hecho de una manera totalmente gratuita, sin que nosotros pudiéramos ni esperarlo ni merecerlo, para nada. Ha sido un regalo de su benevolencia, ¿no? San Pablo, en la carta a los Efesios, habla de esto muy claramente, que ha sido un derroche, ¿no? Y cómo ha querido otorgarnos esa gracia de la filiación divina. Y para realizar todo eso en este proyecto de Dios, el Señor quiso elegir a la Virgen. Podemos decir que María es hija del Padre en ese sentido de que ella ha sido elegida con Cristo, ¿no? En ese plan de salvación, Dios, cuando decreta la encarnación de su Hijo, la Virgen María está ya unida al Señor, ¿no? Ha sido predestinada, elegida por Él, elegida por Dios para ser madre de su Hijo. Pero esa elección pide también una respuesta desde la libertad. María no es un instrumento pasivo, no es un robot, no ha sido obligada a hacer lo que tenía que hacer, sino que ha sido invitada para que pueda responder desde su libertad. Y es el sentido de la Anunciación, donde Dios le presenta cuál es su proyecto y la Virgen tiene que vivirlo en la fe. En la fe. No es algo que Dios le diera unas explicaciones completas, cómo iban a ser las cosas, qué es lo que iba a pasar, qué es lo que iba a tener que sufrir. No, sino que le presenta cuál es su proyecto, sin saber el cómo. Solo le dice el qué, yo quiero esto de ti. Y la Virgen María responde desde su libertad con un fiat generoso, con un fiat que manifiesta la entrega, la respuesta libre, consciente, generosa, total, fiel a Dios. Y ese fiat va a ser mantenido por la Virgen María a lo largo de toda su vida. Ella ha sido la primera que ha experimentado la misericordia de Dios sobre ella, ¿no? En cuanto que es inmaculada, ha sido la primera que ha sido redimida de una manera más excelente. Esto no podemos olvidarlo, como la gracia de la Inmaculada Concepción es un puro don de Dios a la Virgen María, un signo del amor de predilección por ella, pero que ella podía haber rechazado o que podía haber tirado por la ventana. No. Entonces, no es solamente que nosotros pensemos, ah, sí, la Virgen fue inmaculada, por lo tanto no podía pecar. No. Pues no, Eva tampoco tenía pecado original y pecó. Entonces, la Virgen María recibió esa gracia, pero ella la conservó y la acrecentó, precisamente por acogerla desde la libertad y por entregarse con toda generosidad, como esclava del Señor, ¿no? Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Claro, en el caso de la Virgen esto no eran palabras bonitas, simplemente para quedar bien delante de Dios, delante del ángel, esto suena muy bien, ¿no? Sino que cada palabra de esas, ella medía el peso que tenía. Y era una decisión tomada y movida por la gracia de Dios, sí, pero ella quería ser fiel a Dios para siempre, ¿no? Y de esa manera, entregándose así al designio salvador de Dios, pues es como recibe la gracia del Espíritu Santo, ¿no? Los evangelios, tanto San Lucas como San Mateo, hablan de esto claramente, ¿verdad? En ese diálogo con el ángel que recoge San Lucas, pues dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, ¿no? El misterio de la encarnación va a tener lugar por la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Que la va a constituir a la Virgen María en Madre de Dios. Realmente este título de Madre de Dios es como la clave de toda la relación que la Virgen María tiene con la Trinidad. Es verdad que la Virgen María es hija del Padre, pero no es hija del Padre en el mismo sentido que decimos que es madre de Dios, madre del Hijo, ¿verdad? Es hija del Padre no por naturaleza, sino pues por la adopción de la gracia y por ese papel privilegiado que ha tenido en el misterio de la salvación. Como una criatura única, elegida, ¿no?, por Dios para esa misión sublime. Pero cuando decimos que la Virgen María ha sido madre de Dios, lo decimos con toda realidad, en cuanto que la humanidad que surge en la Virgen por la potencia del Espíritu Santo va a ser asumida por la segunda persona de la Trinidad, el Verbo. Y desde el primer instante que empieza a existir esa humanidad, allí está la persona del Verbo que asume, de tal manera que ya no es un hombre, sino que es Dios mismo. Y la Virgen, en cuanto que es madre de esa humanidad unida a la persona, decimos con toda verdad que es madre de Dios. Entonces, es una expresión fuerte, fuerte, y que marca, como digo, la relación de la Virgen con la Trinidad. Y también con nosotros, porque precisamente gracias a ese misterio de la Encarnación, nosotros podemos ser hijos de Dios. Porque somos hijos en el Hijo, somos hijos en Jesucristo. Si el Verbo no se hubiera hecho carne, no tendríamos la gracia de la filiación. Dios ha asumido, es lo que cantamos tantas veces en la Navidad, ¿verdad? Ese admirable intercambio, que Dios haya querido hacerse hombre para que el hombre pueda llegar a ser hijo de Dios. Hijo de Dios no por naturaleza como Cristo, ¿verdad?, pero sí por una adopción que nos lleva a participar de la naturaleza divina, que es algo, como hemos comentado otras veces, sobrecogedor. Sobrecogedor. De todas maneras, fijaos, cómo nosotros necesitamos también fe y necesitamos descubrir pues la grandeza de lo que es el cristianismo. ¿Cuántas veces ahí en las predicaciones, en las catequesis, se presenta el cristianismo como algo puramente superficial, como algo que no toca el ser de la persona, como digo siempre, ¿no?, como si fuera la pertenencia a un club religioso, algo que es totalmente extrínseco a mí? Y no, ser hijo de Dios es que no solo toca lo más íntimo de mi ser, sino que hace nacer en mí una naturaleza nueva. La misma naturaleza del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo la participo por la filiación divina, la vida de Dios que comienza en esta tierra y que está llamada a continuar en el cielo, solamente aquí en la fe y allí en la visión. Pero la misma vida que yo tengo cuando estoy en gracia va a ser lo que yo voy a tener en el cielo, en plenitud. Y eso es algo grandioso, algo que no nos tenemos que cansar de meditar, de reflexionar, de agradecer, ¿eh? Porque si nosotros no nos damos cuenta de lo que recibimos, si nosotros no nos damos cuenta de la inmensidad de la gracia que supone ser hijos de Dios, pues ni lo valoramos ni lo agradecemos. Entonces, cuando uno ama la gracia, cuando uno sabe y es consciente de lo que es vivir en la gracia de Dios, pues surge también en nosotros como un deseo de acrecentar esa gracia y de protegerla. Y surge un deseo muy sincero de luchar contra el pecado, con todo lo que pueda apartarnos de Dios, contra todo lo que pueda ser resistencia a Dios, poner obstáculos a Dios, ¿eh? San Juan de la Cruz dice que la vida espiritual, la mayor parte consiste en quitar, ¿eh? ¿Por qué dice eso? Pues porque realmente Dios es quien quiere llenar al alma, y nosotros no le dejamos porque, bueno, eso, somos como un cuarto lleno de trastos, que vas a meter algo y ya no cabe, ¿verdad? Pues lo que hay que hacer es quitar, ¿no? Quitar todo lo que estorba, quitar todo lo que supone resistencia, todos los apegos, todos los afectos a las cosas de la tierra, como buscando nuestra seguridad en las cosas de la tierra, mirar siempre eso, en una horizontalidad que no nos mueve a confiar en Dios. Y cuando el alma se vacía, o se hace por vaciarse, pues Dios la va llenando. Y cuanto más entra el Señor, pues también me atrevo a decir que Él desde dentro también va tirando cosas por la ventana, ¿eh? Nos ayuda en ese proceso de vaciarnos, no de nosotros, ¿eh? Nunca el cristianismo es como el budismo, de buscar la nada, sino vaciar todo lo que me hace daño, todo lo que me estorba, todo lo que viene del hombre viejo, ¿no? La soberbia, el orgullo, la envidia, la falta de confianza en Dios. Todo lo que es un impedimento a Dios, de eso tengo que vaciarme para que el Señor pueda llenarme y llenarme con su vida. Entonces, en medio de este misterio de gracia se encuentra la Virgen como un instrumento humano que Dios ha querido elegir. Dios podía haber hecho las cosas de otra manera, sí, pero le dio la gana hacerlas así. Le dio la gana elegir a la Virgen. Podía haber elegido a otra, sí, pero la quiso elegir a ella, ¿no? Porque las elecciones de Dios son misteriosas, inexplicables. Y uno dice, ¿y por qué a mí? Pues porque Dios ha querido, nada más, ¿eh? Lo de San Bernardo, amo porque amo. Y no hay más. Amo porque amo. ¿Por qué esta persona y no otra? Pues amo porque amo. Por la gratuidad y la libertad del amor, de querer elegir a una persona. Por eso quiso elegir a la Virgen. ¿Y cómo respondió la Virgen? Pues de esa manera, con una apertura total, ¿no? Y con una fidelidad total. Y de ahí que ella misma se dejara como transformar por el Espíritu Santo. Es verdad que cuando decimos que la Virgen es Madre de Dios, lo estamos afirmando en ese sentido fuerte, como estoy explicando, pero sí que la Virgen, en cuanto a su maternidad, le dio a la humanidad de Cristo todo lo que una mujer le da a su hijo. Pero claro, cuando nunca decimos que el Espíritu Santo es el Padre de Jesús, ¿verdad? Es decir, el Espíritu Santo actúa con su potencia, pero nunca decimos que el Espíritu Santo es el Padre de Jesús, sino que sí, por la fuerza del Espíritu Santo se realiza ese milagro de la concepción, ¿verdad? Pero esto hace que la Virgen María esté también implicada, ya hemos, el domingo pasado, como era Pentecostés, hablábamos del Espíritu Santo y decíamos cómo de esa plenitud que recibe Jesús en su humanidad, ese ser el ungido de Dios, como su humanidad desde ese momento de la concepción está como repleta del Espíritu Santo, y como en la cruz, cuando el cuerpo de Jesús se rompe por amor, como esa ruptura, ¿eh? Que nos recuerda también cuando celebramos la Eucaristía, al partir la hostia consagrada, es también el cuerpo de Jesús que se rompe por amor en la cruz y derrama el Espíritu Santo sobre la Iglesia. Pues la Virgen colabora en el don del Espíritu Santo, hace posible, porque da a Jesús esa humanidad, y a través de esa humanidad es como se derrama el Espíritu Santo sobre la Iglesia y sobre las almas. De ahí que ella esté como metida en esa vida, ¿no? Unida a la Trinidad, y porque también su alma ha sido, pues de una manera especialísima, templo de la Trinidad, que Dios ha vivido en ella hasta el Verbo físicamente, ¿no? Físicamente la Virgen ha llevado en su carne al Hijo de Dios. Y claro, eso no podía no marcar. Es como que cuando Dios entra y de esa manera, pues consagra. Y lo que la Virgen hace es como guardar, de ahí también su virginidad perpetua, de guardar ese perfume de consagración que el Espíritu Santo ha depositado en su alma. Pues esta criatura tan hermosa es la que Dios ha querido darnos como madre nuestra, y es la que nos da como signo de esperanza y de consuelo, y es la que, como decía el Papa Pablo VI, cuya memoria se celebra hoy, pues es la más cercana a Cristo y al mismo tiempo la más cercana a nosotros, ¿verdad? Decimos en la liturgia, no, tú eres la alegría de Israel, tú eres el orgullo de nuestra raza, porque ella es una de nosotros, ¿no? Es una criatura humana en la que el poder de la gracia de Dios ha manifestado toda su fuerza, ¿no? Todo su esplendor. La Virgen es la muestra de lo que la gracia de Dios puede hacer en un alma que se abre a Él. Y de esa manera, unida a Jesús, se convierte también en medianera de salvación y en signo de esperanza. ¿Signo de esperanza por qué? Pues porque ella es también tipo de la Iglesia, y lo que ha sucedido en ella, esa transformación que Dios ha hecho en ella, ahora asunta a los cielos, no se olvida de nosotros. Y nos alienta con su compañía. Siempre está cerca, ¿no? Una madre nunca se olvida de sus hijos. Nunca se olvida de sus hijos. Y en esa cercanía levanta nuestros corazones y nuestros ojos hacia la vida eterna. Por eso es madre de esperanza. Nosotros a veces tenemos la tentación de ahogarnos con los afanes de la vida. Uno mira alrededor, mira un poco las noticias, no mucho, ¿verdad? Pero un poco. Y ya con ese poco dices, madre mía, mejor no seguir mirando, ¿verdad? O sea que si las cosas las miráramos solo humanamente, pues claro, sí que habría razones para angustiarse, para perder la esperanza, para sentir como miedo o a veces incluso hastío, ¿no?, de la vida, pues de esa rutina donde si uno vive sin fe y sin esperanza es como que es, iba a decir, un encefalograma plano, ¿verdad? Que no tiene nada, es todo un día detrás de otro, ¿no? Y humanamente hablando, pues no se ve más allá. Y es solamente pues esa dimensión vertical, esa esperanza, ese saber que si lo vivo unido, primero que me espera la vida eterna, o sea que yo no he nacido para esta tierra ni para esta vida, yo he nacido para el cielo, yo soy hijo de Dios, y si somos hijos, somos también herederos, herederos. Lo más grande que el Señor me puede dar es Él mismo, y todo lo que Él ha ganado para nosotros a través del misterio de la redención, que nos lo comunica ya en esta vida, o sea que eso es muy importante. No es que nosotros tengamos que estar solamente esperando al cielo, y aquí vivimos como muertos de hambre, despojados, ¿no, Señor? O sea, la fe es también una posesión, es una posesión de Dios, Dios está en nosotros, y tanto más puede estar, como lo vemos en la vida de los santos, cuando nuestro corazón más le desea y le ama y le busca. Y entonces el hombre se siente en esa plenitud, en esa riqueza de esos bienes, de esos tesoros que nadie nos va a poder arrebatar. Lo que dice Jesús, ¿no? Atesorad tesoros en el cielo. Pues ¿cómo? A través de la esperanza y a través de la conciencia de ser lo que soy y de la grandeza de mi vocación y de la grandeza de ser hijo de Dios y de tener a Dios dentro de mí como mi tesoro, que nada ni nadie me puede arrebatar si yo no quiero. Claro, solo el pecado que es libre, si yo no quiero, pero si yo no quiero ni siquiera la muerte, ni siquiera la muerte me puede arrebatar lo que es mi tesoro. Entonces, nosotros tenemos que vivir con esta esperanza, porque la Virgen camina a nuestro lado, y así nos la presenta la Iglesia, ¿verdad?, como signo de esperanza y de consuelo. En el año 89, creo recordar, fuimos a Tierra Santa, ¿verdad?, y en Tierra Santa hay una basílica que se llama de la Dormición de María, preciosa, ¿verdad?, y hay una imagen yacente de la Virgen, pues eso, esperando esa resurrección que sucedió en ella para ser asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Entonces, rezando en esa capilla, pues yo sentí, ¿no?, que la Virgen me decía, hijo mío, te espero en el cielo. Y es una gracia preciosa. Y que nos lo dice a cada uno de nosotros. Ese día no es que sea como una gracia extraordinaria para mí, sino que fue como un tomar conciencia de lo que es y de lo que la Virgen nos dice a cada uno de nosotros. Hijo mío, hija mía, te espero en el cielo. ¿Eh? Vive de tal manera que puedas unirte a mí y unirte al Señor. Pues esa es la esperanza cristiana preciosa, ¿verdad?, que tenemos en la Virgen María, nuestra Madre, y por supuesto también en Jesucristo. Y a través del misterio de la Eucaristía, que nunca amaremos y valoraremos lo suficiente. Porque también a través de la Eucaristía tenemos la prenda de la gloria futura. ¿Qué será el cielo? Poseer a Jesucristo. ¿Y no es la comunión un adelanto del cielo? ¿No es la comunión tener a Dios dentro de mí? ¿Tener a Jesús y con Él al Padre, vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada? Pues la comunión es también la manera de acrecentar nuestra esperanza y vivir en esta tierra, pues sí, ¿no? Con los pies en la tierra, sí, soñadores, o sea, ilusos no, soñadores en cuanto a esa esperanza cristiana. ¿Qué nos puede dar más que Dios, no? ¿Se puede soñar algo más grande que el cielo? ¿Se puede soñar algo más grande que poder tener a Dios para siempre? ¿Que ver a Dios cara a cara? ¿Se puede soñar algo más grande que eso, no? Pues eso es la esperanza, y nosotros como cristianos, hijos de Dios, tenemos que ser soñadores. Pero al mismo tiempo trabajar para transformar el mundo que tenemos alrededor, según el corazón de Dios. Primero transformar nuestro propio corazón, que es como el pedacito de mundo que Dios nos confía de una manera particular, y después, pues, lo que tenemos alrededor. Que nuestro testimonio, que nuestra alegría, que nuestra esperanza, que nuestra caridad pueda contagiar, ¿verdad?, la alegría de la fe y la esperanza. Que los que nos vean alegres en el Señor, alegres en la esperanza. Y que en medio de las tribulaciones, de los sufrimientos, de las enfermedades, de los disgustos, pues nada pueda matar esa esperanza, porque no se funda en las cosas de esta tierra, ni siquiera se funda en que yo soy muy bueno, sino se funda en que Dios me ama, que Dios ha entregado su Hijo a la muerte por mí,